Bien, mis amados hermanos, en la semana anterior entramos al estudio de Juan capítulo 11. En esta charla, en este mensaje, vamos a seguir, pero a partir del versículo 17. Quiero igual retomar algo de lo que vimos en los versículos 1 hasta el 16. En el contexto previo, mis amados, nosotros habíamos indicado que llegamos al último gran milagro de nuestro Señor Jesús. Gran y portentoso milagro. En este sentido, fue realmente el más grande de todos los milagros. La resurrección de un muerto. ¿Un muerto de cuántos días decíamos? 4 días. Los milagros de Jesús, mis amados, es importante que no olvidemos que tienen un solo propósito. Glorificar al Padre y glorificar al Hijo. Por favor, los niños que están atrás, hagan silencio, por favor. No olvidemos el propósito central del Evangelio de Juan, por favor. Juan 20, 31 dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. No perdamos, por favor, el propósito de todo el Evangelio de Juan, que es precisamente que creamos que Jesús es el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Otro dato importante que también indicábamos, mis amados, es que los capítulos 11 y 12 sirven como una especie de puente entre su ministerio público y su pasión. Ahora, también tengamos en cuenta que la resurrección de Lázaro, que es lo que estamos revisando en el capítulo 11, evidencia la gloria de Cristo de 3 formas, decíamos. Primero, señala sin equívocos su deidad. Sin equívocos. 11, si leemos versículo 25 al 27, de Juan 11, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esa es una declaración poderosa de su deidad, porque solo Dios tiene poder sobre la vida y la muerte. También decíamos que fortalece la fe de sus discípulos. El versículo 15, vamos a leer en Juan 11 mismo, versículo 15, Juan 11, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Eso les decía el Señor a sus discípulos. Es como diciendo, me alegro de que no hayas estado a sus discípulos cuando estaba enfermo. Porque lo que van a ver realmente va a fortalecer su fe. Una cosa es que se sane un enfermo y otra cosa es que se levante a un muerto, bien muerto. Y como tercer punto también indicamos que este milagro señala directamente a la cruz. Que los discípulos puedan presencialmente ver la resurrección de Lázaro dejaba ya en sus corazones lo que él mismo iba a hacer cuando se iba a levantar de la cruz. También abordamos el mensaje pasado en 3 puntos, y solo para decirlo rápidamente. Marta, María y Lázaro. Amigos de Jesús, estaban en sus propósitos. Y nosotros decíamos qué precioso es cuando sus hijos forman parte de los propósitos de Dios. Al igual que esta familia formada por Marta, María y Lázaro. También vimos que la enfermedad de Lázaro, la enfermedad y la muerte de Lázaro, tiene un propósito divino revelado por el mismo Señor. Si buscamos, eso está en el versículo 4, mire, el mismo Espíritu, el mismo Dios Espíritu Santo nos está diciendo que la enfermedad de Lázaro, dice aquí textualmente, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Muy claramente, la enfermedad y muerte de Lázaro, hablábamos en el mensaje pasado, que tiene un propósito divino revelado por Jesús. Y también vimos, también finalmente, en el mensaje pasado, que los discípulos tenían temor. Si vemos nosotros, el versículo, tenían el temor de regresar cerca de Jerusalén, porque Betania estaba como a 3 kilómetros, dice la Reina Valera, 15 estadios, aproximadamente 3 kilómetros de Jerusalén. Y ya sabíamos que en más de una ocasión los fariseos religiosos querían matar a Jesús. Ya habían determinado matarlo y quisieron apedrearlo en más de una ocasión. Si vemos nosotros aquí en el versículo, vamos a ver, versículo 8, dice así Juan 11:8, le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. ¿Sí se da cuenta? Definitivamente ellos no querían estar cerca de donde están las piedras, donde está la muerte. Sin embargo, también veíamos en el versículo 13 que aquel que muchas veces nosotros decimos el incrédulo Tomás fue que de alguna forma fortaleció a sus demás condiscípulos. Porque vemos nosotros que en el versículo 15, perdón, en el versículo 16, dice así: dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Si se da cuenta, aquel discípulo que muchas veces decimos que es el incrédulo, en esta ocasión, él está animando a sus condiscípulos para seguir al Señor. No importa si ahí están las piedras, si lo quieren matar, allá vamos para que muramos también con él. Entonces nosotros en una aplicación buscamos también y decíamos, estamos todos dispuestos para eso. Estamos todos realmente conscientes de que el Evangelio de Jesucristo no nos va a dar aplausos y felicitaciones. Nos va a dar muchas veces rechazo, aborrecimiento, persecuciones. Aquí estamos muy libres predicando, pero ustedes conocen muy bien y por las noticias lo han escuchado que en otros países no tienen la libertad que tenemos nosotros. Si en algún día esta libertad aquí nos es cortada, ¿usted qué cree que vamos a hacer? Tenemos que buscar cómo reunirnos, aún a riesgo de nuestras propias vidas. Entonces, ahí sí que un hermano de la congregación diga, pastor, vamos también para morir con Cristo, hasta el final. Entonces, eso es lo que revisábamos en el mensaje anterior. En este mensaje, mis amados, queremos centrarnos ya en el milagro. Vamos a verlo en dos partes. Esta es la primera parte. Le he titulado este mensaje: yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? La pregunta que el mismo Señor hace. ¿Crees esto? Primeramente, mis amados, algunos calificativos. Esta historia es maravillosa. Es muy descriptiva. Juan es muy detallista. Es un capítulo muy largo para detallar todo el milagro. Es impactante. Las personas que están ahí quedan perplejas con lo que está aconteciendo. Y una pregunta que hago también para nosotros: ¿es creíble? Considerando que es un muerto de 4 días. Y vamos a hablar un poquito más de este asunto. Porque esa palabra es creíble, nos confronta a nosotros en muchos aspectos de nuestra vida, pero ya vamos a tomar el tiempo para hablar de eso. Este gran milagro es el último de 7 milagros que ya hemos visto anteriormente. Es el último milagro, prácticamente después de este milagro viene su pasión. Hayamos visto, por ejemplo, las bodas de Canaán en Juan 2, acuérdense siempre, es bueno tener esto presente en el Evangelio de Juan, 7 milagros. Primer milagro, las bodas de Canaán. El segundo milagro, el hijo de un noble sanado en Capernaum, Juan 4. Juan 2, Juan 4. El paralítico de Betesda, Juan 5. La alimentación de los 5,000, Juan 6. Jesús anda sobre el mar, en Juan 6 también. Jesús sana a un ciego de nacimiento, en Juan 9. Cuando él se enfrenta con los fariseos y les dice: antes de que Abraham existiese, yo soy. Y tomaban piedras para lapidarlo también. Y la séptima gran señal, muy grande esta señal, muy maravillosa, que es la resurrección de Lázaro. El Evangelio de Juan es un evangelio, tomemos en cuenta esto siempre, escrito al final del primer siglo. Los lectores ya conocían los otros evangelios. ¿A cuáles nos referimos? Mateo, Marcos y Lucas. Se les llama evangelios sinópticos. Ya los lectores estaban familiarizados con los evangelios, con la historia de Cristo, la narrativa de Cristo. Entonces Juan lo que hace es enfocar detalles con un solo aspecto fundamental, el propósito del libro Juan 20:31, que Cristo es el Hijo de Dios. Juan 20:31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Un pequeño paréntesis. Cuando usted conoce el propósito del libro, muchas veces se encuentra en un versículo, en dos, en tres. Un solo versículo me da a entender para qué se hizo el Evangelio de Juan. Mientras los otros tres son una narrativa, este tiene un propósito claro. Que nosotros creamos por las evidencias que da Juan que Jesús es el Hijo de Dios. Que nuestra fe sea fortalecida. Todas las señales y milagros de Juan tienen ese objetivo para sus discípulos. Mire, todo lo que hemos visto, desde que empezó en Caná de Galilea, busque Juan 2:11, la primera señal que hizo. Dice así la Escritura, Juan 2:11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Sáltese ahora al versículo 14 de Juan 11, lo que estamos leyendo ahora, Juan 11, 14 y 15. Esto entonces, Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Las señales era para que la fe de sus discípulos vaya fortaleciéndose y para que crean que él no es un iluminado o un supermaestro, sino que es el Hijo de Dios. Al igual que sus discípulos presentes en el milagro, nosotros también como sus discípulos, ¿o no somos sus discípulos? Claro que somos sus discípulos. Al final de los tiempos nos ha alcanzado su palabra, también vamos a ser fortalecidos en nuestra fe al presenciar, voy a decirlo así, a distancia, este gran hecho donde el único que recibe gloria y honra es Dios, el Padre y su Hijo Jesús. Aunque estamos separados, mis amados, por el tiempo, este gran hecho, la obra interna del Espíritu Santo en nuestras vidas, lo hace real y creíble. Porque usted va a decir, usted podría pensar, ¿cómo yo sé que todo lo que habla ahí es verdad? Si usted tiene al Espíritu Santo viviendo dentro de sí, acuérdese por favor de estas citas. Voy a escoger tres. Primera de Juan 1, 3 y 4. Primera de Juan 1, 3 y 4. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Los apóstoles diciendo, todo lo que hemos escrito, el apóstol Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos dejado en estas palabras, es para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y los apóstoles dicen, y nuestra comunión es verdaderamente ¿con quién? Con su Padre y con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 2:27. La unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura, mi amado hermano? De una manera muy sencilla. Si usted tiene al Espíritu Santo habitando dentro de su vida, siendo el Señor de su vida, el Espíritu Santo va a confirmar las palabras que están escritas en el Evangelio de Juan como reales, como certeras, como una evidencia concreta de que lo que ellos expusieron, de que lo que ellos dijeron es real. Y Juan 8:47, usted lo ha escuchado anteriormente, muy sencillo de entender, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero el Señor pero les dice a los fariseos, por esto no las oís vosotros, porque sencillamente no sois de Dios. Es duro cuando la Escritura confronta la incredulidad de los hombres. ¿Sabe que esto es tan importante como en una aplicación cuando evangelizamos? A veces nosotros queremos convencer, no nos escucha la primera y comenzamos a usar artificios para convencer de que el Señor Jesús, de que la palabra es auténtica, de que la Biblia es real, y comenzamos a convencer y a convencer y nos damos cuenta que nos hemos salido de los parámetros bíblicos. Porque efectivamente la Biblia no trata de convencer a nadie. La Biblia lo que hace es mostrar que existe un Dios todopoderoso. Y aquel que es de Dios va a escuchar las palabras de Dios. Y la unción del Espíritu que está en su vida va a confirmar que esas palabras son auténticas. Entonces, dicho esto, mis hermanos, vamos a comenzar a estudiar desde el versículo 17 hasta el 22. Y vamos a llamar a esta parte la fe, una fe que necesita ser confirmada. Una fe que necesita ser confirmada. Desde el versículo 17 dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Dice también que Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y también nos dice, el versículo 19, que muchos de los judíos habían venido a ver a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Observaciones de estos 3 versículos. Un muerto de 4 días. Es interesante lo que dice un comentario con respecto a esto. Escuche, los judíos creían que el alma, los judíos, es un contexto cultural de la época. Los judíos creían que el alma se quedaba cerca del cuerpo por 3 días después de la muerte, esperando retornar a él. Pero en el 4º día, tras notar que el cuerpo ya comenzaba a descomponerse, el alma partía. Solo en ese momento podía considerarse la muerte completamente irreversible. Esto es un comentario del pastor John MacArthur sobre el Evangelio de Juan. ¿Usted se imagina por qué 4 días? En la mente de los judíos, a partir del 3er día, en el 4º, ya no hay esperanza de que esa persona se pueda levantar. Y eso estaba claro en la mente de ellos. También nos dice que Betania estaba cerca de Jerusalén. Y ya hablamos también con respecto a eso en el mensaje anterior. Los discípulos no querían estar cerca de Betania, porque sabían que el Señor ya tenía una sentencia de muerte con los líderes religiosos. Y también es interesante el versículo 19, que dice que mucha gente había en ese sepelio. Un comentario al respecto dice sobre esto, que la muerte de Lázaro no puso un privado periodo de luto para su familia. La vida en la Palestina del Nuevo Testamento se vivía públicamente y los vínculos comunitarios eran muy fuertes. No sé si han visto ustedes tal vez esos sepelios donde hay cualquier cantidad de personas. Hay sepelios donde hay un grupito de unos 10, 15, y uno dice, pobrecito, no, se ve que no lo querían, ¿no? O a lo mejor lo querían mucho, ¿no? Muy cerrado. Sucede que en Lázaro había mucha gente. Porque la tradición era que los sepelios no eran tan privados como los nuestros. Eran más públicos, más abiertos. Y al estar cerca de Jerusalén, mucha gente de Jerusalén que conocía a la familia, vino también a consolar a Marta y a María. Pero todo eso está en los propósitos del Señor. Todo eso. En el desarrollo de esta señal, mis amados, se evidencia también la fe de las 2 hermanas. Marta y María. Usted conoce a Marta y a María. Vamos a Lucas 10:38 para tener un poquito de recuerdos sobre quién era Marta y María y cómo era su carácter. Lucas 10:38 al 42. Dice así la Escritura. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. ¿Bien? Marta, ¿quién es la que se sentaba a los pies del Señor a escuchar la palabra? María. Pero Marta, versículo 40, Lucas 10:40, Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje sola? dile pues a ella que me ayude. ¿Te has sentido así muchas veces? Muchas veces, cuando debemos estar escuchando la palabra, pero estamos distraídos con muchos quehaceres, con muchas obligaciones. Versículo 41, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, ¿qué dice el Señor? Afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo, versículo 42, una sola cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ese es el relato que nos da Lucas, que sí nos permite, mis amados, tener una idea del carácter de estas dos mujeres. A una Marta, que es la que se mueve, que es la que hace las cosas en la iglesia, que es la que arma, desarma, organiza. Y tenemos a otra María, que se sienta a escuchar las predicaciones atentamente. La exhortación del Señor es muy evidente y muy aplicable para nuestras vidas personales. ¿Cómo era Marta? Examinemos su fe. Era una fe que necesitaba ser confirmada. Marta creía necesario la presencia física del Señor para sanar a Lázaro. Véalo en el versículo 21. ¿Qué dice el versículo 21? Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sabemos el carácter de Marta. Sabemos que Marta sabe que el Señor está llegando. Versículo 20, cuando oyó que Jesús venía, ¿qué hizo? No le pidió permiso a nadie. Salió a encontrarle, pero entendemos también el estado en que estaba pasando. No olvidemos un gran dolor. No podemos ser insensibles a esa realidad. Había un gran dolor, mis hermanos. Ella coge, sale, pero es interesante que lo primero que le dice al Señor es, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces vamos a ver que en la mente de Marta, ella necesitaba que Jesús esté físicamente para sanarlo. Detrás de esa fe imperfecta siempre hay algo que yo lo he llamado teología por inercia. Hacemos las cosas muchas veces sin saber si tenemos una doctrina clara. ¿Sí entiende esa palabra por inercia? Hacer muchas veces algo sin entenderlo. Entonces, detrás de esa fe imperfecta de Marta, vemos esa teología por inercia. Versículo 22, observe, el versículo 22 dice, más también, le dice Marta, sé que ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. O sea, vemos ahí que había una teología. Pero no, es muchas veces como nosotros. Muchas veces como nosotros tenemos en la punta de nuestra lengua una verdad bíblica, pero nos damos la vuelta y la estamos ya incumpliendo. Es como que solamente para recitarla nomás. Efectivamente, Marta sabía lo que estaba diciendo en cuanto a que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Detrás de esta fe imperfecta, decíamos, de esta teología por inercia, hay un conocimiento bíblico, pero sin una teología sistemática y bíblica. No quiero confundirlos con estas palabras realmente. O sea, quiero que entienda, mi hermano, podemos tener un conocimiento bíblico, pero no tenemos una sistematización de la palabra de Dios. Por ejemplo, un pequeño paréntesis para esta iglesia local. ¿Qué beneficios o qué bondades tenemos al nosotros tener una confesión de fe? Cuando tenemos que nosotros hablar de lo que creemos, no vamos tanto a decir, ¿en qué creo? A ver, con respecto al Espíritu Santo, con respecto a esto, no. Tenemos ya una teología, un estudio bíblico ordenado. A eso me refiero, ordenado. Y lo único que tenemos que hacerlo es sencillamente consultarlo y decir, ¿sabe qué? En esto creemos. Y alguien que nos mira de afuera se da cuenta por lo que profesamos, en qué estamos creyendo. Entonces, eso es lo que pasaba más o menos con Marta. Ella tenía conocimiento, pero le faltaba tal vez tener claridad en las ideas en cuanto a su fe. Por ejemplo, pongo aquí, muchos hemos escuchado esta frase por años, Cristo murió por mí, ¿sí o no? ¿Cuántas veces, desde qué edad hemos escuchado que Cristo murió por mis pecados? Amén, lo hemos escuchado. Pero no es hasta que hacemos un estudio diligente de la palabra de Dios que nos damos cuenta que esta frase habla sobre la redención, el hecho de salvarnos, la expiación, cubrir con su sangre nuestro pecado, propiciación. Este intercambio apaciguó la ira de Dios. Y justificación que hizo nuestro Señor en la cruz, donde nuestros pecados fueron perdonados. Es muy diferente, no sé si usted capta la idea, decir Cristo murió por mí, a entender estas verdades bíblicas. Y eso solamente es con el deseo y el hambre de conocer la palabra de Dios. Tal vez eso pasaba con Marta. Ella sabía que el Señor podía levantarlo, pero necesitaba esa confirmación, esa fortaleza en su fe. Seguro de la salvación de Marta, no dudo, pero es necesario que su fe sea fortalecida. Así como fue el Señor, como lo estableció para ellos y lo hace en este tiempo para nosotros. Así lo hizo con ellos y lo está haciendo con nosotros ahora. Ahora vamos al versículo 23 y vamos a enfocarnos en este segundo punto. El Señor se presenta como la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo el sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Antes de abordar esta parte, demos en claro algunas consignas sobre este milagro. Una vez más, mis amados, ¿cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Juan 20, 31. Que creamos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y creyendo, tengamos vida en su nombre. Ahora, algunos sí y no de este gran milagro. Este milagro sí es para la gloria de Dios Padre e Hijo. Este milagro es para afirmar la fe de sus discípulos. Incluye a Marta y a María y también nos incluye a nosotros. Este milagro es para que muchos otros judíos conozcan a Cristo y crean en Él. Y ahí me adelanto al versículo 35 de Juan 11. Perdón, versículo 45. 45 de Juan 11. Mire. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué dice la Escritura? Creyeron en Él. Ellos no se lo esperaban. No se esperaban lo que iba a pasar. Entonces, y este milagro también es para conectar, como ya dije anteriormente, a sus discípulos con la propia muerte y resurrección de Cristo. Este milagro no es para hacer un énfasis en la resurrección de Lázaro. No es. No es para que Marta y María se queden tranquilas porque su hermano estaba vivo. No es para resaltar eso. No es tampoco para enseñar una teología sobre milagros, sanidades y liberaciones. No es para eso. Ni es tampoco para convencer a todo el público que estaba presente ahí que Jesús es el Cristo. ¿Sí? Porque a la verdad de la Escritura, no todos creyeron cuando vieron. Es más, me adelanto, había religiosos que cuando vieron ese hecho portentoso, ¿sabe lo que dijeron? Tenemos que hacer algo. Porque si no, los romanos van a venir aquí. Él tiene que morir. ¿Sí se da cuenta? Los hechos de Cristo van a hacer eso en sus hijos, pero también en los que no son sus hijos. En aquellos que no creen, les va a dar condenación. Ahora, Jesús se presenta como la resurrección y la vida. Cuando dijo a Marta que su hermano resucitará, ¿qué entendió Marta? Que ella pensó que estaba hablando de la resurrección al final, la postrera. Ella nunca se imaginó que Lázaro iba a resucitar en ese momento. Sí, efectivamente, Marta le dice, Señor, sí, yo sé que resucitará. ¿Cuándo? Marta parece haber tenido fe en el poder del Señor para sanar, pero no en su poder para levantar muertos. Tal vez esta posibilidad ni siquiera había pasado por su cabeza. Definitivamente. No obstante, Marta reconocía que el Señor podía sanar, pero es interesante que que el Antiguo Testamento enseñaba la resurrección del cuerpo y los fariseos la afirmaban, no así los saduceos. Entonces, en la mente de Marta, ella está pensando ¿en qué? En la resurrección al final. Pero el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida. Y ya hablamos de esto también y quiero hacer este énfasis. El yo soy del Señor. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Ante una declaración tan contundente de su divinidad, porque solo Dios tiene poder sobre la vida y la muerte, ahora podemos entender que después de esta declaración debía haber una manifestación poderosa como evidencia. ¿A qué me refiero? Busque por favor en Juan 11, miren, estábamos nosotros, dice, en el versículo 21, el Señor, Marta le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Versículo 22, mas sé también que todo lo que pidas Dios te lo dará. ¿Qué le dice el Señor? Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Qué entendió Marta? Yo sé que resucitará en el día postrero. Y el 25, ¿qué le dice? Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le hace la pregunta, ¿crees tú esto? En este argumento expuesto, el que cree en Jesús, aunque esté muerto físicamente, vivirá, porque Él lo levantará en el día postrero. Pero en este caso de Lázaro, lo iba a levantar en ese momento también. Y como todo aquel que vive y cree en Él tiene vida eterna, no morirá eternamente en lo espiritual, pues la muerte física no puede extinguir la vida eterna. Eso que te acabo de decir, usted lo ve exactamente en el 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros creemos eso. Y la pregunta que le hace a Marta, el Señor nos la hace hoy a nuestras vidas. ¿Tenemos o no tenemos esa claridad de que si usted muere hoy, va a resucitar eternamente en Cristo? ¿Tiene esa realidad? ¿Sí o no? Y él también le dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Es decir, que hay una vida eterna por mucho, mucho tiempo. Un tiempo incontable. Pero la pregunta, ¿crees esto? Creer esto es creer lo que él dice de sí mismo. Y luego es creer en él. Una cosa, escuchen, amados hermanos, es oír, razonar y argumentar sobre algo. Otra bien diferente es creerlo, aceptarlo, confiar en aquello. Creer es recibir, es tomarlo, es asirse de eso, es disfrutar la realidad y el poder con todo lo que implica en alegría, consuelo, paz y esperanza. Dios usa la muerte de Lázaro para darnos estas verdades. Todos los creyentes que hayan muerto antes de la venida de Cristo resucitarán de los muertos. Y todo aquel que esté vivo en el tiempo de la venida del Señor y crea, no morirá jamás. Ahora, como muchas verdades bíblicas que recitamos, tenemos en algún momento que ser, tiene que ser en algún momento pasadas por el fuego. ¿Qué quiere decir eso de pasadas por el fuego? Probadas. Al escuchar a Jesús, la fe de Marta resplandeció. ¿Qué es lo que confiesa Marta ahora? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que los profetas habían predicho que había de venir al mundo y lo hizo antes que Jesús levantase a su hermano, porque todavía el milagro cuando lo levanta viene después. Entonces, mis amados, nosotros también somos confrontados muchas veces de esas formas con este tipo de verdades. Podemos recitar muchas verdades bíblicas, pero se evidencian en nuestra práctica cristiana. Cuando Marta, ella en el versículo, voy a leerlo, 27, después que el Señor se presenta como la resurrección y la vida, él le dice, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. al igual que Marta, hermanos, ¿habrá evidencia para nuestras vidas de una fe que es fortalecida? Ahora aquí, en nuestra iglesia, en esta vida en que llevamos en el Señor, ¿de qué sirve que nos llenemos de conocimiento, mis amados, si todavía, por decirlo de una manera muy ligera, sin profundizar, y tal vez no solamente nosotros, muchos pueblos de cristianos todavía, por ejemplo, mis amados, tienen dificultades para saber que debe asistir a una iglesia, aún conociendo muchas verdades bíblicas. Tienen dificultades para ser leales a una iglesia. Tienen dificultades para recibir una amonestación de sus hermanos o sus líderes sin resentirse. Tienen dificultades para perseverar en su fe. Pero sí recitamos verdades bíblicas. Sí podemos decir como Marta, yo creo que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que ha venido al mundo para salvarnos. Yo lo creo. Pero fallamos todavía en cosas que son muy sencillas. Cuando Marta expresa esta verdad, la Biblia da por hecho, mis hermanos, que su fe fue confirmada. Ella ya no vio a Jesús como aquel... La pregunta sería si lo vio como sanador o lo vio como hijo de Dios. Yo estoy más que seguro que cuando se fue corriendo a abrazarlo, Señor, ¿por qué no estuviste aquí? Si estuvieras, mi hermano no hubiera muerto. Tal vez lo vio como un gran maestro con milagros y poderes. Pero eso es diferente a la profesión que ella hace luego cuando le dice, yo creo que eres el Hijo de Dios. El judío, mi hermano, tenía en claro esto. El Cristo, ¿quién era el Cristo? ¿Quién era el Hijo de Dios? ¿Quién era el Mesías? En ese momento ya dejó de verlo como su maestro tal vez. Y lo vio como el Hijo de Dios, el mismo Señor, el mismo Dios hecho carne en la persona de Jesús. Definitivamente su fe resplandeció al decir, al confesar que Jesús era el Cristo. ¿Sí se da cuenta cuando el apóstol Pedro también en una ocasión hace la misma confesión? Y el Señor que le dice, Pedro, eso que tú dices no te lo dice carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. La misma verdad se aplica para Marta. Esas verdades que nosotros confesamos, y me estoy saliendo un poquito del guión que tengo aquí preparado, esas verdades que confesamos, ¿las confesamos porque alcanzamos un nivel alto de inteligencia o porque estamos siendo iluminados por la obra interna del Espíritu Santo en nuestras vidas? No es nuestra inteligencia. Es interesante, ahora que estaba estudiando lo del seminario bautista confesional, decía el expositor que hay mucha gente que tiene doctorados en idiomas bíblicos, en hebreo, en griego, en interpretación, pero no son cristianos. ¿Sí se da cuenta? Esto no es como cuando usted quiere aprender una ciencia. A ver, queremos aprender así como mi hermano Moisés desarma el carro y lo vuelve a armar como si nada. Yo me meto un curso, 2, 3 años, y a lo mejor llego al estándar de él. Ya no me confundo cuando él me habla. Le entiendo ahora. Pero lo he aprendido, ¿por qué? Porque busqué un libro para leerlo. Así no funciona en el Señor. Hay una obra que hace el Espíritu Santo en las vidas. Todos los que estaban ahí estaban preparados para ver una gran obra, un gran portentoso milagro. Y aún viendo la gloria de Dios y la gloria de Cristo, terminaron rechazándolo y condenándolo para morir. Definitivamente Marta ya no fue la de antes. Cuando ella dijo esa verdad, ya era otra. Pero también, ¿qué pasa con María? Versículo 28, Juan 11, 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana. Marta llama a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí. Con esa verdad ahora implantada en su corazón, ¿qué cree que es lo primero que va a hacer? Marta, a María, anda, el Señor te llama. Versículo 29, ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella y la consolaban, cuando vieron que Marta se había levantado de prisa, había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. El trato con María fue algo parecido, mis amados. Al dirigirse María donde el Señor, dice la Escritura que mucha gente le siguió. ¿Qué pensó la gente que iba a hacer? A seguir llorando. ¿Y sabe qué? Tiene todo el derecho de llorar. No vamos a ser insensibles a la realidad a la que estamos expuestos como seres humanos. ¿Sí o no? No vamos a ser insensibles. Tenía todo, y la gente va a seguir llorando. Las palabras de María, cuando se encuentra con el Señor, dice la Escritura que Marta va, le dice en secreto, ella sale y lo alcanza Jesús. Ni siquiera todavía lo alcanza cuando está entrando en la aldea, lo alcanza fuera de la aldea. ¿Y sabe qué? Le dice lo mismo que la hermana. Si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero conociendo el carácter de estas dos mujeres, la fe de María es diferente a la fe de Marta en cuanto a su confirmación. Porque ¿qué hace María? La misma queja, pero diferente. Y si usted lee en la Escritura, dice el versículo 32. Cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Si uno que era una característica de María, postrarse a los pies del Señor. ¿Sabe qué? A veces nuestras quejas tienen esos dos matices. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. A caer postrado y decir, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Sí se da cuenta de la diferencia? A veces respondemos de esa manera con Dios. Tal vez la fe de ella debe ser confirmada de una manera en que su carácter también sea fortalecido en las cosas del Señor. La palabra que usa llorando, que escoge la Nueva Versión Internacional, da la impresión, mi hermano, de que es un llanto sonoro acompañado de gemidos, de lágrimas. Así fue la queja de ella. Uno dice, va llorando, pero el griego original habla de que ese lloro de María era desconsolado, era gritando, era como... Usted se imagina a toda la gente viendo eso, y yo creo que sí, tal vez con un poquito de dolor hemos visto eso en muchos sepelios, donde alguien familiar se desgarra y no le importa realmente que alguien lo esté viendo, que guarde compostura, sino que entra en una súplica. Pero vemos algo precioso aquí. Vamos a ver cómo el Señor trabaja con ella. Versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, versículo 33, y los judíos que la acompañaban también verla llorando, dice la Escritura que Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. Uno de los atributos de Dios es su carácter personal. ¿A qué me refiero? Dios está preocupado de sostener el universo. Ayer veía con mi hijo por internet un video donde se muestra el tamaño del universo. Yo decía, Señor, qué poca cosa que somos. Si el universo es un reflejo de su majestad y su grandeza, es excelente. Qué poca cosa que somos, tan pequeños, tan ínfimos. Más pequeños, mi hermano, que un grano de arena, mucho más pequeños. Es increíble. Pero es precioso que Dios, siendo tan poderoso, sea también tan personal. Uno nunca podría pensar que el Dios que sostiene el universo puede estar al tanto de los detalles de tu propia vida íntima. De escuchando esas pequeñas quejas que tienes cuando le buscas desesperadamente. De que Él está allí, escuchando tu clamor interno. Pero esa palabra, Jesús se estremeció, no es como cuando nosotros pensamos. Nosotros vemos estremecido, ay Señor. El original griego de esa palabra que se usa, cuando dice la Escritura, versículo 33, se estremeció en espíritu y se conmovió. El original implica gemir. Lo voy a decir de otra manera también. literalmente, resoplar como un caballo. No estoy diciendo que el Señor era un caballo, no me malinterprete. El término original es que cuando Él expresó ese estremecimiento, el original es, no es tanto compungirse por el dolor, sino una connotación de ira, enfado o indignación. Aplicado a un ser humano, alude a la expresión de un sentido de ultraje, furia. Jesús parece haberse enfadado no solo por la dolorosa realidad del pecado y la muerte, sino también por todos los dolientes que actuaban en ese sepelio. Culturalmente, en esos tiempos se contrataba personas para que lloren en los sepelios. Se contrataba, imagínense. Entonces, el Señor ve la actitud, ve el llorar de María y se llena de, voy a decirlo así, de coraje, de ira. ¿Por qué razón? Escucha este comentario bíblico. ¿Qué suscita la ira de Jesús? Presenciar la futilidad de esta escena de dolor en vista de la realidad de la resurrección. El pueblo de Dios posee conocimiento de la vida. Debería poseer una fe que reivindicara la victoria sobre la muerte. Sin embargo, ahí están vencidos por la aparente derrota. Y aquí está aquel en quien la victoria, la vida y la resurrección son poderosas realidades. Yo entiendo, mis amados, que el Señor no está siendo insensible. Pero siendo Él Señor, siendo Él Dios y siendo el hombre, cuando ve a María así y ve a toda la gente que algunos lloran verdaderamente y otros lloran porque les han pagado, lo que a Él le enoja es que eso no es otra cosa que el pecado que hay en nuestras vidas. Cuando estas cosas difíciles pasan en nuestra vida y expresamos nosotros nuestra sensibilidad por estas en emociones, muchas veces no nos damos cuenta, mis amados, que todo lo que vivimos en esta vida es algo temporal. No solamente aplicando, no quiero que me malinterprete, no estoy diciendo que de ahora en adelante, si usted está en un sepelio, no va a llorar, porque usted ha entendido la resurrección. Tal vez es difícil de comprenderlo, pero ahora entiendo tal vez al Señor su enojo de ver a María desconsolada, pero por lo que hace el pecado en nuestras vidas. Por lo que hace el pecado. Tal vez en una situación, no de una muerte, pero tal vez en una situación parecida, donde estamos quejándonos, llorándonos, frustrándonos, amargándonos delante de Dios, cuando Él ya nos ha dado la victoria. Compartí ayer también con mi familia y les decía, la vida eterna ya la tenemos en Cristo Jesús. Ya estamos disfrutando la vida eterna, solo que algunos todavía no se despegan del suelo. Si es necesario seguir caminando en el suelo, no sé si me hago entender, es necesario levantarse todas las mañanas, ir al trabajo, sudar por el trabajo, llegar a la casa, comer, disfrutar. Pero otra cosa diferente es comenzar a vivir la vida eterna ya en Cristo Jesús. Y muchas veces estas situaciones hacen ver esa realidad. María necesitaba ser fortalecida, pero María iba a presenciar el poderoso milagro de Cristo Jesús al levantar a su hermano. Entonces, lo digo de otra manera, tal vez el pueblo de Dios se resiente, miren, lo voy a decir de otra manera, tal vez, para que lo podamos entender. A veces el pueblo de Dios se resiente por cosas tan tontas y vanas cuando sabemos que tenemos la vida eterna frente a nuestros ojos. Comprender la vida eterna que ya tenemos ahora nos haría cambiar en muchos aspectos de nuestras vidas. Es una realidad. Mucho pueblo del Señor sabe que a veces están peleando por cosas tan vanas y sencillas. Discusiones, cosas que se pueden arreglar entre hermanos. ¿Usted cree que alguien que está contemplando la vida eterna en Cristo Jesús va a estarse fijando en cosas tan insignificantes? Si realmente nos une la fe en Cristo Jesús, Bueno, si tenemos una diferencia, porque tal vez al pastor dijo que ahora en la iglesia antes se presentaba niños y ahora el pastor dice, ¿sabe qué, mis amados? Yo no voy a presentar niños porque realmente no está fundamentado en la escritura. O tal vez, mis amados hermanos, vamos a prescindir por un momento de la escuela, del dominical, tal vez vamos a hacer que los chicos se reúnan con los padres en la iglesia para que ellos aprendan lo que es la adoración bíblica y entiendan lo que es la compostura dentro del servicio público de la iglesia. Tal vez uno puede decir, perfecto, amén. Pero puede ser que haya otros que se enojen, se disgusten, se molesten, se resientan. Y uno se pregunta cuando suceden esas cosas, ¿y toda la vida eterna que tenemos delante en el Señor? Cuando vamos a estar eternamente viviendo como una familia, cuando a cada uno de ustedes los vamos a ver por toda la eternidad. Imaginemos esto. Si a mi hermano, que a veces no lo entiendo y me cuesta perdonarlo, ahora, ¿cómo será cuando en la eternidad lo vas a ver por siempre? Son cosas prácticas las que estoy trayendo, tomando lo que está aconteciendo ahí. Si tenemos clara la vida eterna que vamos a tener en el Señor, ¿por qué vamos nosotros a trabarnos por cosas tan sencillas como acercarte donde un hermano y decir, perdóname? ¿Sabes qué? Yo sé que tienes tu carácter, pero te amo en el Señor. Yo sé que tienes esta manera de ser, pero estoy orando por ti. ¿Sí se da cuenta? No necesitamos una teología tan grande para entender estas verdades. No la necesitamos. Pero sí son prácticas para la vida cristiana. Romanos 8, 17 y 18. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria venidera. Sí, Señor, ayúdanos para que estas verdades sean realidades a nuestra vida, sean realidades prácticas. No le estoy pidiendo a usted que se aprenda un versículo y que pase un examen. Le estoy pidiendo sencillamente que al entender estas verdades se refleje en una práctica cristiana real. Porque si ni aún puede tolerar a su hermano que está a lo suyo y perdonarlo, entonces, ¿cómo va a entender las realidades de la gloria venidera que vamos a tener en Cristo Jesús? Pero ahí, seguimos adelante y perseverando en la fe. Muchas veces peleando por los peces y los panes que quedaron en la canasta y no centrarnos en el autor de la vida que es Cristo Jesús. Finalmente, mis amados, Jesús llora. Dice su palabra, tomando la última, versículo 35, Jesús lloró. Bueno, previamente a esto le dice a María, ¿dónde le pusisteis? Dice, María, le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia, que habla, mis amados hermanos, definitivamente habla de la humanidad de nuestro Señor. Él conoce nuestras debilidades y por eso está presente en su palabra para fortalecernos en nuestra fe. Él conoce cómo estamos hechos nosotros. Él no ignora esa realidad. Él sabe que muchas veces, si tienes que llorar por algo, llorarás. Aunque su palabra te está diciendo que ya Satanás es un enemigo vencido y que tu carne también. Habrá otro momento, tal vez, que no entiendas al Señor y te frustres o te desesperes o entres en ansiedad o te turbes en el corazón o, como decimos, entres en estrés. Porque tal vez no ves tal vez que haya dinero para las cosas que tienes en tu hogar. Pero tienes la realidad de la Escritura, que podemos confiar en Él. No os afanéis, Si uno dice la palabra de Dios, buscad primeramente qué cosa, su reino y su justicia. Y se la saben de memoria, ¿no? Pero esa realidad espiritual debe ser clara en nuestra vida también. El llorar de Cristo evidencia frente a todos un impacto en su preciosa humanidad. Pero no es como el llorar nuestro. ¿Sabes que la palabrita en griego que usa ahí llorar es única en el Nuevo Testamento? No es la misma palabra cuando María llora. Llorar a Jesús es único, es diferente. Dice este comentario para ir cerrando, en contraste con el lamento fuerte que implica el lloro de María, el lloro de Jesús tiene una connotación de romper a llorar en silencio, a diferencia de los dolientes típicos de los funerales. Las lágrimas de Jesús las generaban su amor por Lázaro y su pena, una vez más, por los efectos mortales e incesantes del pecado en el mundo caído. Y el Señor conoce esas debilidades. Él sabe que necesitamos ser fortalecidos. Él sabe que necesitamos leer su palabra para ser fortalecidos. Finalmente, la pregunta con la que cerraré esta primera intervención, mis amados, es la que va cambiando el esquema mental de todos aquellos que son llamados a creer en Cristo Jesús. ¿Qué dice el último versículo del estudio que estamos teniendo hoy? Dijeron entonces los judíos, versículo 36, mirad cómo le amaba. Y observa el 37. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Claro que sí. Claro que sí podía y puede hacerlo. Él puede levantar y dar vida aun cuando la muerte nos haya consumido. Porque como le dijo a María, Él es la resurrección y la vida. María iba a ser testigo, al igual que todos los presentes, de un gran milagro. Y esa es la pregunta que queda. ¿No puede hacer él? ¿No puede este que abrió los ojos del ciego? ¿No puede este que dio de comer a 5,000 personas hacer que Lázaro no muriera? Y la respuesta que vamos a ver en el siguiente, en la continuación, la próxima semana, sí puede hacerlo. Claro que sí puede hacerlo. Pero una vez más, este milagro confirma la fe de sus discípulos y nosotros ahora también somos confirmados. Yo creo, mis amados, de aquí en adelante, entendamos, mis amados, que la vida espiritual nuestra vida espiritual está determinada por las verdades bíblicas que vemos en la Escritura. No está determinada por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. No estoy diciendo que no puedas llorar. Sí puedes llorar cuando pasas aflicciones. Claro que debes llorar porque somos humanos. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y eso es lo que debe normar toda nuestra vida espiritual y nuestra vida aquí en esta tierra mientras el Señor nos tenga en vida. Así que, mis amados, la próxima semana vamos a continuar con este milagro del Señor Jesús. Amén. Vamos a orar.